Cristo Maestro, tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad. Cristo Maestro.
Hola, bienvenidos a un nuevo momento, un nuevo espacio de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en este tiempo de Cuaresma, esta propuesta anual de Radio María que estamos transitando en este tiempo especial, tiempo de gracia, tiempo que nos ayuda también a encontrarnos con Dios y con nosotros mismos, tiempo que nos ayuda a poder sentirnos, ¿por qué no también?, más comunidad. Y sobre todo recordar para qué se hacen los ejercicios espirituales, ¿no? No son solamente oraciones piadosas o devocionales, que de por sí son muy lindas, sino que es un tipo de oración que nos desafía a buscar la voluntad de Dios en nuestra vida para seguirla, dice Ignacio, en una de las definiciones que nos da de los ejercicios espirituales, así como también dice que es lo mejor que ha podido dejarnos. Y no, como nos damos cuenta, es un método, una forma. Ignacio compartió con nosotros una forma de oración, un método, que no es el único, ciertamente. Tampoco podemos decir es el mejor o el peor. Es un método que nos ayuda a poder ir caminando juntos y en ese camino ir descubriendo el paso de Dios en nuestra vida, animados por el Espíritu. Así que esta es la propuesta que venimos haciendo en este tiempo. Y propiamente entramos hoy lo hemos hecho en estos últimos días, pero hoy en el corazón de lo que llamamos la tercera semana de los ejercicios espirituales. Déjenme recordarles antes nuestras vías de contacto. Hoy sí vamos a cumplir con nuestros oyentes. Les pido disculpas que ayer un imprevisto técnico por ahí no nos permitió poder leer sus mensajes. Si los quieren reenviar, bienvenido sea, para ponernos al día, y si no, bueno, les agradecemos y nos disculpamos también por no haber contestado ayer los aportes que todos ustedes nos hacen. Aportes que nos llegan, si es por teléfono, al 0810-777-7777. 0810, y después se marca 7 veces el 7, le decimos, ¿no? Si es el WhatsApp, o sea, la otra forma del teléfono, pero en este caso la telefonía celular, a través del WhatsApp lo pueden hacer al 351-8171-593. Va de nuevo, 351-8171-593. Como siempre también les decimos, por ahí preferentemente le damos prioridad a todos los mensajes que por ahí plantean dudas, consultas, a lo mejor aclaraciones sobre algo que no quedó del todo especificado, o a lo mejor por ahí no tuvo la claridad que hubiésemos querido. Entonces uno puede suponer a lo mejor acá a través del aire alguna indicación o algún texto o algunas otras miradas pudieron haber quedado claras, y a lo mejor hay gente que no, que uno necesita como más precisión. Entonces, que no tengan miedo de poder hacer esta, enviar sus precisiones, sus consultas, sus preguntas. Y una cosa que siempre ayuda también para reconocer esto es, y esto lo decimos siempre, también en los ejercicios, en todo tiempo que hay por ahí posibilidad de hacer estos aportes para la oración personal. Y es que en los ejercicios no hay preguntas tontas. Vieron que a veces uno dice, bueno, no me animo a preguntar esto, mire, si lee mi nombre y dice, pero qué bruta esta persona que no entiende. Bueno, eso no existe, ¿no? Quédense tranquilos. No hay preguntas tontas, ¿eh? No hay preguntas. Uno puede preguntar incluso por dónde empezaban los ejercicios, y bueno, vamos a aclarar vamos a tratar de hacerlo con toda la flexibilidad posible. ¿Y por qué no hay preguntas tontas? Porque muchas veces puede ser una duda general, y a lo mejor si todos piensan de la misma manera, nadie se contacta, nadie escribe. Y nadie dice por ahí, bueno, esto es lo que a mí me está pasando, ¿no? O esto es lo que yo quería saber. Así que quédense tranquilos, que no hay preguntas sonsas. También, como siempre les decimos, priorizamos y les pedimos sobre todo que los mensajes sean de texto, que no sean audios, porque eso también nos ayuda a poder responder al aire y nos agiliza también la respuesta, ¿no? Así que bueno, les ojalá que podamos también juntos poder vivir esta experiencia de los ejercicios y de poder, bueno, encontrar también este modo de ir caminando juntos. Hay ahí algunas de las precisiones que ya están llegando también, que lo vamos a compartir hoy en el último bloque. ¿De qué habla? ¿De qué podemos decir? ¿Por dónde van a ir hoy los ejercicios espirituales? Ustedes saben que en la tercera semana contemplamos y tratamos de vivir esta experiencia de seguir a este Señor que va a entregarse, quien se entrega su vida. Entrega su vida por amor, y ahí es una entrega que lo hace desde todo momento, ¿no? Desde el momento en que se encarna. Hemos contemplado el misterio de la encarnación, el nacimiento, su vida oculta, su vida pública, pero también, por otro lado, a mí me gusta contemplar esta o pensar o darle vuelta a este término, ¿no?, de la pasión. Cuando decimos la pasión, muchas veces definimos, o quizás por el artículo las profes de literatura podrán decirlo mejor, pero parece que recargan un sentido doloroso a la pasión, que lo tiene, sin dudas, lo tiene. Pero también es bueno poder pensar la pasión desde el corazón, ¿no?, desde el apasionamiento, desde alguien que se da con todo y en todo. Cuando decimos este hombre, esta mujer es un apasionado, lo usamos para el trabajo, también a veces lo usamos en un lenguaje deportivo, pero definimos a la persona que se da por entero y que es capaz de darse, así como contemplábamos en el seguimiento al Rey Eternal, ¿se acuerdan?, poniendo todo nuestro ser. Bueno, cuando contemplamos a Jesús en la pasión, contemplamos a alguien que pone todo, todo. Y quizás a veces nos da miedo, esto no es teología, ¿no?, pero digo, a veces nos da miedo decir el todo de Jesús porque parece que vamos en contra de su divinidad o su eternidad, que es incalculable, ¿no? Pero, sin embargo, no está dicho en cuanto a qué podamos medir o contar, sino en cuanto a que es toda la persona a la que se entrega. Es algo que le costó mucho a la iglesia de los primeros siglos. Muchas veces hubieron muchas herejías que negaban esta entrega de Jesús por entero, ¿no?, por completo. Porque parecía que cuanto más sufriente se veía este Dios, menos Dios era, menos divino era. Y en el fondo es también uno podría decir, una sugerencia tentadora, creer que Dios en la pasión no se entrega, o se entrega a medias, o entrega solo su humanidad. Y en realidad vemos a un hombre apasionado. ¿Apasionado por qué? ¿Por el sufrimiento? No, de ninguna manera. Apasionado por nosotros. Y como nos sugiere Ignacio, en esta parte de los ejercicios, poner mi propio nombre, apasionado por mí, todo esto por mí. Es una pasión por amor, por rescatarnos, por rescatarme. Y es un Dios que mira el dolor humano y sale a enfrentarlo cara a cara. Sale a poner el rostro, la vida, las circunstancias, su todo. Claro que también, si uno, esto es contrafáctico, dicen los filósofos, ¿no? Es decir, cuando uno habla sobre algo que no pasó, pero sí podemos decir que el camino de la cruz no era el único camino para salvarnos. Sin embargo, el Señor no elige la cruz. La cruz es la que nosotros, nuestra humanidad, el mundo, el mal, que está retorcido y porque empieza a ser derrotado, le juega esta carta al Señor, ¿no? El Señor hubiese podido salvarnos viviendo su humanidad, su vida, enfrentando, confrontando las dificultades del día a día, como lo hizo en su vida oculta y en la vida pública. E hubiese podido terminar su vida como cualquiera de nosotros, ¿no? Haciendo el ciclo normal, natural de la vida. Sin embargo, también vemos que el mal, el pecado de este mundo se rebela contra él, no tolera a esta presencia de Dios, se ensaña con él y pone y destina todos sus recursos para acabar con el Dios que viene a salvarnos. En la pasión contemplamos entonces no la veneración al dolor, no el dolor por el dolor mismo, no es la novela donde se sufre para después tener un final feliz, sino que es el camino, el interno conocimiento ese que nos hace pedir San Ignacio en los ejercicios, para más amar y seguir a un hombre apasionado por nuestra humanidad, por mi humanidad, un hombre que entrega su vida, su cuerpo, su sangre, para salvarme. E Ignacio insiste en que esto lo hagamos en singular, no en plural. Sacar el nos para poner el yo, mí, por mí lo hace. Y cuando le pongo mi nombre a todo esto, vieron que es difícil hacer un ejercicio por ahí de cambio de lenguaje porque a veces nos escondemos en el plural. Cuando yo soy capaz de poder animarme a ponerle mi nombre a la pasión de Jesús, todo esto por mí, bueno, ahí nace otra relación, ahí pues la gracia actúa, encuentra un cauce para regalarme la posibilidad de hablar desde el amor. Este amor, con amor se paga, que decía Santa Teresita, ¿no? Y para el cual también vamos contemplando este camino de la pasión apasionada, que, e insisto, no es una negación del dolor. El dolor está ahí y a partir del dolor de Jesús vamos a sentirnos comprendidos en muchos de nuestros dolores. A partir del sufrimiento de Jesús, por supuesto que vamos a sentirnos abarcados por este dolor. Pero al mismo tiempo, el dolor nunca es protagonista de la pasión. Jesús no necesitó el dolor para mostrar su pasión por mi salvación. Y al mismo tiempo también, y esto lo digo antes de nuestro intermedio musical, creo que algo que muchas veces nos cuesta o quizás parecería como que uno no lo tiene tan en cuenta, es que Jesús, como Dios, como este Dios que nos ama, todo lo que toca lo convierte en un acontecimiento de gracia, de modo tal que aquello que muchas veces nos escandaliza pasa por sus manos y se transforma en un acontecimiento de gracia, en una bendición que nos finalmente hace que terminemos alabando eso. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es, dentro de pocos días, en la vigilia pascual, vamos a decir, en el pregón pascual, hablando del pecado original, bendita culpa que nos mereció tal Redentor. Si uno se detiene en esa frase, parecería que se dirige propiamente al pecado original, parecería que estamos alabando al pecado original. Y nada más ajeno que eso. En realidad, estamos diciendo que porque Dios se valió de aquel pecado original, entró la gracia en el mundo y nos mandó este Redentor. ¿Que lo podría haber hecho de otra manera? Sí, pero esta fue la historia de nuestra salvación. El otro ejemplo es la cruz. Antes de Jesús, la cruz no era ningún signo de salvación, al contrario, era de miedo, de muerte, de espanto. Y desde que Jesús es subido a la cruz, se convierte en nuestro signo de vida. Así que también todas estas cosas tocadas por Jesús se convierten, tocadas por Dios, se convierten en acontecimientos de gracia. Bueno, con esta plataforma los invito a que vayamos a un breve intermedio musical y ya volvemos.
Tú fuiste aquella canción de cuna en el desvelo de la preocupación. Tú le diste cura a las heridas que atentaron a mi corazón. Fue tu mirada escudo y armadura cuando en la batalla tuve miedo. Las cicatrices, aunque hoy duelen, son trofeos de tu victoria y de mi credo.
Y aquí estamos en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, en este tiempo de Cuaresma, ofrecidos aquí desde Radio María, y al mismo tiempo también caminando en realidad ya por esta tercera semana, o entrando al corazón de la tercera semana, que es la contemplación de la pasión del Señor. Algunas aclaraciones previas también que nos puedan ayudar. Primero, como siempre, decirles que lo que hacemos desde la radio, esto siempre, siempre reiterando, y porque no está de más poder repetirlo, lo que hacemos desde acá no es una oración guiada, no es este el momento de oración. El momento, siempre decimos, el momento privilegiado de los ejercicios es ese momento personal, ese momento que vos elegís para buscar el lugar que más te ayude, una postura corporal, una respiración serena que le avise al cuerpo que es un momento diferente del día, disponer el tiempo también que hemos resuelto dedicar a los ejercicios, según el tiempo que tenemos, ¿no? Nadie va a inventar un día de 25 horas, ¿no? Todavía no pudimos, pero a lo mejor esos 15 minutos que dispongo, o esa media hora, o 40, o una hora, a lo mejor el día, o si es más tiempo, a lo mejor organizar dos momentos divididos, donde haya un tiempo también para tomar nota de lo que voy contemplando. Siempre recomendamos que ese tomar nota sea después del momento personal, que ese momento personal vayamos con el texto, quizás con las anotaciones, con lo que llamamos los puntos, pero no, nada más. No recargar de lecturas y estudios, acuérdense, recomendación de oro de San Ignacio, no el mucho saber arte y satisface el alma, sino el sentir y gustar internamente, dice Ignacio, ¿no? Y justamente, ¿por qué? Porque acá no venimos a aprender, no venimos a estudiar, no venimos a sacar deducciones, sino que venimos a sentir y gustar internamente. Algunos textos, bueno, y en esto recuerdo siempre, ¿no? Sentir esa mirada de Dios, pedir la gracia de que todo lo que hagamos en ese rato sea para Él. Y también, dice Ignacio, en esta tercera semana, sentir esa admiración, esa, ese dolor también por este Señor que va por mí a la cruz. La confusión, dice, ¿cómo? Confusión, no que yo quede confundido, sino en el sentido de que realmente quede asombrado, ¿no? Asombrado de cómo el, disculpen que hablo en masculino, pero trato de incluir a todos, ¿no? Cuando hablo en masculino, sepan disculpar las, las de los otros géneros. Pero bueno, digo, cuando uno habla de estar confundido, también quedarme admirado de este amor de Dios, de este amor de Dios que se entrega por mí, admirado por este Dios que, cuando quizás humanamente merecía otro trato, este Señor sale a entregarse por mí, y lo hace por mí, va a pagar ese precio por mí, se dispone a entregarse por mí, como quien se entrega dando la vida. San Pablo decía en alguna de las lecturas de estos domingos, difícilmente uno encuentre hombres que, o mujeres, diríamos, que den la vida por otros. Quizás pueden dar por una persona. Tenemos tantos casos de gente que ha dado la vida para salvar, a veces un guardavidas, a veces gente que ha trabajado, como que trabaja una, como voluntario en la guerra o en las distintas situaciones. Dice, uno puede dar la vida por uno, por algunos. Jesús viene a dar la vida por todos. Y en ese todos también por cada uno. Entonces por eso hace bien ponerle mi nombre. Y para las contemplaciones, voy a decir los textos. Ustedes podrán ir leyéndolos y después buscar, como siempre les digo, elegir ese texto que más, que siento que más, o ese relato que más condice con mi vida, o con lo que estoy viviendo, o con lo que estoy sintiendo. Por eso es recomendable leerlo antes, elegir alguno de estos textos y quedarse con eso y después poder leerlo despacito. No hace falta que sean todos, van a ver que yo voy a decir, hoy voy a hablar de capítulos enteros de los evangelios. La sugerencia es que no lean todos los capítulos, sino que se queden quizás con una parte, con aquello que más les hace sentir o gustar, con aquella imagen o con aquella palabra, aquella frase que más les llegue. Y sobre eso después centrar la oración. Voy a decir los textos, voy a decir lo más despacio posible para que los puedan tomar nota y, insisto, no es para todos, no son todos los textos que hay que rezar, sino elegir aquel que más me llega y quedarme con aquello que más me hace sentir y gustar. El Evangelio de Lucas, capítulo 22 y 23. Lucas 22 y 23. Mateo, los capítulos 26 y 27. Mateo 26 y 27. El Evangelio de Juan, capítulo 18 y 19. Juan 18 y 19. Y el Evangelio de Marcos, capítulo 14 y 15. Marcos 14 y 15. Digo de nuevo, así, de un modo ya más dinámico, pero sí para poder confirmar por ahí si es que alguien se quedó a mitad de camino. Lucas, capítulos 22 y 23. Juan, capítulos 18 y 19. Mateo, capítulos 26 y 27. Marcos, capítulos 14 y 15. En todos los casos vamos a rezar, ¿sí?, con el dolor. Y nos encontramos con el escándalo de un Dios que sufre, un Dios que al que nos cuesta verlo sufrir, porque nos cuesta creer en un Dios que sufre. Y esto, uno podría decir que nuestro ADN más profundamente humano nos cuesta confiar en alguien que sufre. Y esto digo lo más profundo porque en todas las culturas, todas las divinidades no sufrían, salvo los mitos griegos por ahí, que se desarrollaban por ahí reproducciones de dramas humanos. En general, siempre que todas los pueblos han buscado construir divinidades omnipotentes, decimos, también nosotros creemos, pero dentro de esa omnipotencia es inconcebible el dolor. Nosotros creemos porque tenemos pruebas fidedignas y tenemos datos concretos y somos testimonio de que creemos en un Dios que ha sufrido, que sufre por la humanidad. Pero al mismo tiempo, al asumir el dolor, al asumir el sufrimiento, da sentido a todos nuestros dolores. A partir del sufrimiento y del dolor de Dios, nuestro dolor tiene un sentido, no porque se convierte en algo que hay que pagar. A veces creemos que hay que sufrir para pagarle a Dios el sufrimiento. Entonces, digo, ¿cuál sería el sentido? Seguimos en deuda y Jesús vino a pagar todo, a confrontarse con el mal, a derrotarlo al mal, al destruirlo. Les cuento, hay algo, una experiencia personal que me tocó vivir hoy dentro de esto, este camino que estamos haciendo de los ejercicios, pero hoy en una de las misas que celebré había una familia que había perdido un ser querido hoy, y estaba otra señora con la que después nos quedamos conversando, que, bueno, después de consolar a la familia, y esta señora me dijo, yo entiendo a esta familia, me dice, entiendo o me uno al dolor, me dice, porque me contó cuando falleció su marido, algunas experiencias, algún sentimiento, algunas cosas que pasan en el duelo, ¿no? Siempre en el sentido del duelo. Y después me dice, menos mal que el que está ahí, dice, mirando el sagrario, venció la muerte. Dice, porque no sabe lo que es cuando uno se confronta con la muerte, da una sensación de vacío terrible. Pero al mirarlo a él, uno se siente aliviada, aunque le sigue doliendo, dice, sin renunciar al dolor, uno siente el alivio de que él venció la muerte. Bueno, yo creo que esta es la contemplación de la pasión del Señor. O sea, no miramos el dolor para quedarnos encerrados, no miramos el dolor para vivir la novela, como les decía en el bloque anterior. Tampoco miramos, si en el sentido novelístico de buscar el final feliz, vieron que las novelas, ahora hay series, hay otras cosas, hay otras dinámicas, pero las novelas de televisión clásica era, hay que sufrir mucho para gozar, terminar con el final feliz en el último capítulo. Y entonces la gente a veces se enojaba cuando no había final feliz, ¿eh? Porque ¿para qué sufrimos si después no hay final feliz? Con Jesús no pasa esto. El Papa Francisco decía justamente en la primer Pascua como sumo pontífice, la pasión no es una historia de final feliz, la resurrección no es final feliz, es mucho más que eso, es mucho más que eso. Es poder encontrarnos con la experiencia de este Dios, a que llamamos, decimos hoy, apasionado por nosotros, por mí, que se entrega por mí, que me busca. Y sobre todo, que contiene, ¿eh? Contiene todos mis dolores, mis sufrimientos, mis incomprensiones, mis injusticias. Él lo contiene. Casi que uno diría, uno ya no le puede contar a Jesús sobre el sufrimiento porque ya lo conoce, uno lo comparte con Jesús. Pero uno viene a poner ante él y a contemplar. Y por eso entonces nos puede ayudar a contemplarlo este Señor que va a la cruz por mí. Algunos puntos que pueden ayudarnos, por ejemplo, es este Señor que pasa la noche entre la casa de Caifás y el palacio de Poncio Pilato y de Herodes, yendo de un lado para el otro, es llevado. Pero sobre todo, a mí personalmente me llama mucho la atención la casa de Caifás, ¿no? Porque ahí pasa muchas horas. Y cualquiera de nosotros diría, qué bueno sería tenerlo a Jesús en mi casa. Bueno, estos personajes lo tienen a Jesús en su casa. Pilato, Caifás, Herodes, lo tienen a Jesús ahí. Pero ¿cómo lo tienen? Atado. Está atado, no puede hacer nada. No lo dejan hacer nada. Y a veces el gran riesgo también en nuestras pasiones es dejarlo atado a Jesús en el propio corazón. Sí, yo lo llevo a Jesús en mi corazón, pero lo tengo atado, no le dejo actuar en mi vida. los ejercicios son para buscar y hallar esta voluntad de Dios para seguirlas, ¿no? Y cuidado con dejarlo atado a Jesús, atado para encontrarse con los demás, atado para que este Jesús no se muestre o no mostrarlo ante los demás, para no revelarlo ante el mundo. Este Jesús también contiene a los torturados, a los sufrientes de este mundo. Todos sabemos y somos testigos de grandes injusticias en la vida. También sabemos de muchas vidas que se truncaron por la tortura, la incomprensión, la muerte de los justos, de los inocentes. Jesús contiene en sí estas historias. Y en Él podemos también encontrarnos con aquellos silenciados, entre comillas. La prueba más, para mí una de las pruebas más fuertes de todo esto, más vigente, son los que la Iglesia reconoce como mártires y también aquellos que el pueblo muchas veces reconoce como mártires, ¿no? Que son, mártir quiere decir testigo. Y que gracias a esa entrega de Jesús, uno los llama testigos y da sentido a la vida. La historia de los mártires generalmente son historias de fracasos humanos, es decir, hombres y mujeres que dieron su vida, que entregaron por un mensaje apasionado y que fueron asesinados de distintas formas, a veces también con la tortura. Y parecen finales tristes y muchas veces uno encuentra, sin embargo, el testimonio de los mártires reconocidos por su pueblo, reconocidos también por el pueblo de Dios, por la Iglesia. Y entonces el día triste de su muerte se transforma en día de fiesta, porque ese hombre, esa mujer, dio su vida por la buena noticia. Y al mirar y al celebrar el martirio, miramos justamente el triunfo de Jesús en la cruz. Hablo del triunfo en la cruz, todavía sin hablar de la resurrección, porque Jesús le da sentido a esa entrega. Y la prueba no está dada solamente en la verificación que puede hacer la Iglesia, que científicamente estudia los casos antes de declarar a cualquier santo o mártir, sino en el cariño, en el cariño del pueblo, que es capaz de acordarse, de recordar, no solamente de acordarse, sino de recordar esas historias, de pasarlas por el corazón y de servirse de ese testimonio para sus vidas. Podemos pensar en toda nuestra lista de mártires, ¿no? Monseñor Angelelli, sus compañeros mártires, Monseñor Oscar Romero en El Salvador, Rutilio Grande, en el caso del padre Rutilio Grande, que era un compañero de Monseñor Romero, que es prácticamente un sacerdote que la amistad y su testimonio hacen que Monseñor Romero, que era un hombre tímido, diplomático, se anime a jugarse más en su episcopado. Y de Rutilio Grande, por ejemplo, el lugar, él lo matan en una ruta, él era párroco de un pueblito que se llamaba Aguilares, y lo matan en un martirio muy parecido al de Monseñor Angelelli, ahí en El Salvador. Y la gente, la iglesia, la parroquia, pero el pueblo pone en el lugar del martirio una cruz. Y sistemáticamente esa cruz era vandalizada, ¿no? No sé si lo sigue siendo, pero durante muchos años, por lo menos más de 20 años, la cruz que daba testimonio de Rutilio Grande era vandalizada, arrancada, talada, rayada. Y cada vez que era destruida, el pueblo volvía a poner otra cruz, como diciendo, acá está nuestra memoria, ¿no? Acá está nuestra fe regada por la sangre de los mártires. Nuestra fe se nutre en estas personas. Y Jesús contiene, Jesús es el que hace esto, ¿no? Los músicos saben que cuando se escribe música en un pentagrama, uno puede dibujar las notas, pero no puede leer la música si no pone la clave, clave de sol, clave de fa. Jesús es nuestra clave de sol que nos ayuda a leer la más bonita de las sinfonías de nuestra vida, incluso cuando ha sido escrita con sangre. La pasión de Jesús nos muestra que tiene sentido entregarse. Finalmente, también, si toman el Evangelio de Marcos, van a ver que el relato de la pasión termina con con unas palabras del centurión que dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Dicen los biblistas, los que saben, que de alguna manera el Evangelio de Marcos termina ahí. Es decir, todo lo que viene después relatado sobre la resurrección de Jesús está escrito por Marcos, pero es como una suerte de epílogo, como mostrándonos que vale la pena esa entrega, que valió la pena esa entrega, la entrega de Jesús. Y esa afirmación expresada por un soldado romano, jefe, y seguramente pagano, y por supuesto no creyente, pero que es capaz de reconocer en ese hombre paciente, justo, inocente, fiel, torturado y muerto, reconocer que ahí está el Hijo de Dios, es uno de los actos de fe, si no el acto de fe más profundo que cualquier hombre o mujer podía pronunciar en ese momento. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es decir, la pasión nos hace reconocer a la presencia de Dios aún en los momentos más duros de nuestra vida, porque Él se entregó. Entonces la invitación es poder también contemplar con este sentido, ni esperando el final feliz que ya conocemos, ni tampoco quedándonos encerrados en el dolor, en el sufrimiento, porque no es la veneración o la adoración al dolor, sino sobre todo la adoración a la pasión, a un corazón apasionado que es capaz de dar su vida por mí. Y terminar entonces la oración con lo que nace de mi corazón, como lo que nace decirle a este Jesús que me visita, me acompaña, me protege, pero sobre todo se juega por mí. Esta es la propuesta. Y bueno, y antes de terminar vamos a dedicar estos minutos para responder algunos de los mensajes, todavía los vamos a ir recibiendo, pero para poder responder y no quedarnos a mitad de camino como ayer. Nos dice acá Gabriel de Mar del Plata, gracias por otra tarde de ejercicios espirituales para seguir viviendo una cuaresma que nos o me haga morir al hombre viejo. Muy buenos deseos, Gabriel. Sí, va por ahí la cosa, ¿no? Y nos ayuda. Patricio de Buenos Aires dice: lo que van caracterizando estos ejercicios han sido ir en profundidad, ya que me he detenido a volver a algunos puntos y contemplaciones. Algo que me ha ayudado en relación a la tentación de mirar al reloj esperando que termine el tiempo ha sido releer el texto. Patricio, esto es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Yo creo que Patricio nos da una indicación acá que nos puede ayudar a todos. Si me agarra la tentación de mirar el reloj, o ver cuánto falta para que termine ese tiempo, volver al texto, volver, releerlo, quedarme. Muchas veces, acuérdense que muchas veces la tentación de apurarse puede ser en realidad una tentación contra una gracia que vamos a recibir, que es la gracia de ganar en profundidad. Y aunque así no fuera, aunque terminemos cansados o sintiendo que perdimos el tiempo, entre comillas, bueno, nos podemos ir contentos de haber perdido el tiempo con Dios. Esto es muy lindo. ¿Por qué? Porque lo dice por ahí el Papa Francisco en su catequesis sobre el discernimiento. La desolación es la confirmación que no seguimos al Dios para que nos consuele siempre. Buscamos la consolación, pero la desolación es también la característica de un tiempo que nos ayuda a entregarnos gratuitamente a Dios sin esperar compensaciones, sino solo por amor. Buenas tardes, nos dice Susi. Leí los textos pasados y me movió mucho Lucas 22, donde Jesús dice: deseando ardientemente comer esta Pascua. Sentí la tristeza que siente el Señor por cenar por última vez juntos. Me mira y en sus ojos veo el dolor de la despedida, pero me anima diciendo que toda vez que comulgue, Él está ahí, se queda conmigo, y que cuando vaya al Santísimo también está ahí esperándome. No me dejas sola, dice Susi. Yo me quedaría con esta segunda parte Y acuérdense que en la última cena, sí, había esta mezcla de sentimientos, pero también quedarnos con esto que decía Susi, ¿no? He deseado ardientemente este momento. Es decir, incluso en algún momento, y ustedes como mamás lo van a entender mejor, Jesús compara como a ese momento de la despedida con un parto, dice, ¿no? La mujer que va a dar a luz siente dolores de parto, pero al mismo tiempo está feliz por la vida que viene al mundo. Y un poco la última cena es ese parto, ¿no? El parto de algo que van haciendo, que después va a ser la iglesia, pero esa Eucaristía que después va a quedar con nosotros. Aquí también dice Maricel, qué hermosa la mirada sobre la pasión, apasionarse por la vida, que Jesús me bendiga con su pura pasión y gracia. Gracias, Maricel. Hay un texto muy lindo acá que nos acerca sobre todo esto por mí, que lamentablemente no lo puedo leer porque es extenso, pero sí, es Valeria de Chacabuco, de Parque Chacabuco. En la cuaresma del 2020, ese todo esto es por mí resonó muy fuerte y el fruto de rumiar esto dio lugar a este poema que escribió. ¡Ay, Valeria, qué lindo! Lo comparto porque entiendo que es el Espíritu quien aviva la llama de cada uno según su don. Bueno, vamos a tratar de tener esto y por ahí lo compartimos mañana, ¿eh? Con un tiempito vamos a tratar de compartirlo. Gracias, Valeria. Dice, no es justo que Dios permita tanto sufrimiento en Jesús real sin pecado. Nosotros que a veces entendemos las consecuencias del mal que hacemos es otra cosa. Después de tantos milenios transcurridos, los locos somos poco, eso también es extraño. Tranquilo, Dios a la hora de salvarnos se permite todo. Y si hay algo que podemos contemplar en ese amor de Dios es justamente que no escatima esfuerzos por salvarnos. Bueno, dice, muy buenas y bendecidas tardes, gracias por ayudarme a vivir una cuaresma distinta, hacerme entender que no pasa tanto por la teoría, sino por el sentir. Me preocupaba por tanto aprendizaje, dice, e iba dejando de lado lo más importante, hacer vida lo incorporado. Amelia, de Resistencia, Chaco, escucho con mucha predisposición la radio. Muchas gracias, Amelia. Mirá, somos casi vecinos porque yo soy correntino, lo dije varias veces. Pero bueno, siempre alegra algún mensaje del litoral. Y finalmente, bueno, también Graciela nos dice gracias por este encuentro. Y dice que se quedó con lo de la Eucaristía de ayer. Muy bien, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Por hoy es esto. Ojalá que aprovechemos este tiempo, sobre todo, no tanto para crecer en el conocimiento, sino en ese encuentro personal con el Señor y sentir y gustar internamente su amor, su presencia y su entrega por vos y por mí. Nos encontramos mañana en los ejercicios espirituales ignacianos aquí en Radio María. Que Dios los bendiga.